Saludem a aquesta hora la directora de Salut Pública de l'Organització Mundial de la Salut, Maria Neira. Doctora, bon dia, buenos días.
Hola, buen día, buenos días.
De entrada y a nivel global, ¿cuál es la situación de la pandemia, doctora?
Pues en los últimos días hemos visto como el epicentro de esta pandemia se desplazaba a América Latina, América, en realidad al norte y sur América, y con preocupación vemos también cómo sigue avanzando en el sudeste asiático y el cercano oriente. El número de casos, como sabe, ya ha sobrepasado los 5 millones y bueno, seguimos con mucha asistencia y mucha preocupación también cómo va a evolucionar en África, que por el momento pues los casos están alrededor de los 70.000 y ojalá pues no haya esa explosión que habíamos tenido al principio.
¿Se comporta el virus, por lo que se está viendo, de manera estacional?
Si por manera estacional entendemos que está ligado a condiciones climatológicas, todavía nos pone ciertas dudas y ciertas, en fin, no hay una evidencia tan clara, pero sí es cierto que está haciendo ese recorrido geográfico que se espera de un virus que quiere sobrevivir. En el fondo el virus tiene que ir buscando dónde utilizar a un ser humano que donde el virus pueda sobrevivir, ¿no? He visto que en Europa se han tomado estas medidas tan drásticas, pues sigue su recorrido geográfico y sigue en esa carrera, digamos, que tienen los virus, que no fuera de un ser humano no sobreviven para poder mantenerse y para poder sobrevivir, efectivamente. Así que ha hecho ese circuito geográfico y veremos si eso está ligado también a las condiciones climáticas.
Uy, hemos perdido a la... hem perdut a la doctora Maria Neira, a la connexió telefònica la recuperem a seguida, mentre estava dient de la situació que estem vivint en el conjunt global i també Espanya. Un segon, que hem de tancar els apunts, un segon.
És possible que el món estigui canviant, la manera de treballar, de relacionar-nos, però si hi ha una cosa que no canviarà mai és que tots els que fem CaixaBank, des del primer empleat fins a l'últim voluntari, continuarem compromesos amb la societat i amb tu. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Estem intentant recuperar la connexió amb Maria Neira aquí al Monarracum, la directora de Salut Pública de l'Organització Mundial de la Salut, quan estàvem preguntant-li precisament si el virus és estacional, és a dir, que amb l'arribada de les altes temperatures podria tenir un component de que el virus marxaria, la voluntat és del virus de marxar. Un segon i de seguida intentant recuperar la connexió amb la doctora Maria Neira.
El 13 de maig comença el període de preinscripció per al segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria. En prevenció pel coronavirus, el tràmit es podrà fer online a preinscripció.gencat.cat. La preinscripció presencial serà a partir del 19 de maig. Caldrà demanar cita al centre escollit en primera opció per telèfon o per internet. L'últim dia per fer la preinscripció telemàtica o presencial serà el 22 de maig. Més informació sobre altres estudis o proves d'accés a preinscripció.gencat.cat i al 012. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
El món a RAC1. Amb Jordi Basté.
Hem recuperat Maria Neira, la directora de Salut Pública de l'Organització Mundial de la Salut, i estàvem preguntant si el virus era estacional. Ens deia que, bueno, que depèn del que s'està veient. Però le quería preguntar, doctora Neira, també, que hay algunos epidemiólogos, incluso virólogos, infectólogos, que dicen que el virus en España estaría marchando. Evidentemente ya hablaremos de la vuelta, de cuándo va a volver. ¿Pero es cierta esta afirmación de que en España el virus podría estar marchando?
Los virus, como decía, fuera de una persona, fuera de un ser humano, no pueden sobrevivir. Efectivamente, hemos bajado tanto esa tasa de transmisión. Hay, afortunadamente, muy pocos casos ahora que el virus va a tener una dificultad importante a sobrevivir. Si esto significa ya el fin de esta oleada, creo que tenemos que tener mucha prudencia para afirmar eso. Pero los datos es cierto que están indicándonos algo positivo de que por lo menos se ha controlado y se ha de alguna manera evitado esa transmisión y esa explosión que ha habido en las primeras semanas. Vamos a ser muy prudentes en estas próximas semanas, en una fase muy, muy crítica, así que vale la pena no hacer muchas predicciones y fijarnos en el día a día, que es donde ahora estamos ganando la batalla.
Cuando hable de fase muy crítica, ¿por qué lo dice exactamente?
Bueno, porque lo digo porque hemos pasado en España y en Europa en general se han pasado unas semanas muy duras de confinamiento. Son decisiones muy dolorosas, muy críticas, muy excepcionales también. Y en este momento, pues con esta apertura para retomar una actividad y que el contacto social va a ser evidentemente mucho más intenso, tenemos que estar viendo cómo se va a comportar ese virus. Esperemos que efectivamente hayamos bajado tanto esa transmisión que no haya otros brotes, pero va a ser una batalla día a día. Ahora mismo hay que controlar cuántos casos hay cada día y esperar esas 2-3 semanas para ver qué resultados hay y si es necesario corregir donde haya que corregir, con mucha, casi a un nivel quirúrgico, ¿no? con bisturí, con mucha precisión.
Mucha gente se pregunta que cuando pasan hoy, por ejemplo, en determinadas zonas de Cataluña, pasamos a la fase 1, por ejemplo, en Barcelona y su área metropolitana, algunos a la fase 2, esto pasa también en el conjunto de España, en este movimiento de fases, ¿no? Entonces, mucha gente se pregunta si hoy veremos seguramente en muchas zonas aglomeraciones o imágenes, vendremos imágenes de aglomeraciones, pero y siempre con el miedo de decir, bueno, de aquí 15 días veremos cómo aumentarán el número de casos. Esto en la salida de los niños hace 3 semanas no pasó, o hace un mes. Y en la salida luego de la gente que hace deporte, incluso de la gente que iba a pasear, tampoco pasó excesivamente. No sé si tiene la sensación desde la Organización Mundial de la Salud que en España se está yendo más deprisa en la desescalada de lo que en un principio se pensó que podría ser necesario.
Bueno, estamos siguiendo obviamente con muy de cerca lo que está sucediendo en Francia, lo que está en Italia y en España, que tienen situaciones muy similares en cuanto a medidas muy intensas que se tomaron de confinamiento y ahora graduales para abrir. Y no hay efectivamente una receta que podamos recomendar. Hemos dado 6 criterios que nos parecen los adecuados para que cada gobierno, cada administración, en función de su realidad, pues pueda ir adaptando ese plan. Lo que sí sabemos es que hay una vigilancia epidemiológica ahora mismo muy rigurosa. Es decir, ahora mismo el sistema centinela de vigilancia en Europa, en estos países particularmente que están desescalando, es realmente crítico, y ahí es lo que nos permite tener esa tranquilidad de saber que si hay algún foco, si hay alguna situación, aunque sea muy mínima, pero anormal, pues que se puedan tomar esas medidas. Creo que hay que, en fin, navegar un poco a vista, está claro, pero también con todo lo que se ha aprendido en estas semanas, que es mucho, y con la responsabilidad que la población tiene ahora y esa conciencia de cómo se transmiten las enfermedades infecciosas, ¿no? Que no es solo este virus, hay muchas medidas que se han ganado y que ojalá se queden para siempre porque van a ser importantes para prevenir otras enfermedades infecciosas también. Así que con todos esos elementos y un poco de flexibilidad y seguir con el sentido común, porque como decía, ni paranoia ni excesivamente relajación, ¿no? Es una cuestión también de sentido común y de aprender a convivir con enfermedades infecciosas y controlarlas lo más posible dentro de nuestras medidas de prevención disponibles.
Doctora, ¿esperaban que la gente, como pasa ahora, nos encontramos con estudios a nivel mundial de hospitales, de médicos, de científicos, de investigadores, que algunos se contradicen entre sí? Yo le pregunto si esperaban, por ejemplo, que ha hecho el Ministerio de Sanidad Español, si esperaban que la gente desde la Organización Mundial de la Salud fuera más inmune.
Bueno, la verdad es que las cifras que estamos viendo son realmente muy bajas. O sea, una de las primeras que se anunció fue la de aquí de Suiza, que nos daba esa cifra de aproximadamente un 7%. Y teniendo en cuenta que aquí en Suiza nunca hubo un confinamiento total, es decir, las personas podían salir, toda la población podía salir siempre y cuando que no hubiera aglomeraciones de más de 5 personas, que fueron bastante respetadas, pero todo el mundo pudo salir. Y así todo, a pesar de que había esa posibilidad de salir, como la hubo también en Noruega, por ejemplo, la inmunidad natural está en torno a ese 7%, con lo cual no era muy sorprendente cuando vimos que en Francia las cifras eran similares, que en España está siendo similar. Hemos estado, efectivamente, esas medidas de evitar el virus para que no se colapsara el sistema sanitario, que han hecho que la gente estuviera en casa, pues ha hecho efectivamente que el virus no tuviera esa capacidad de transmitirse ni siquiera para que las personas no desarrollaran la enfermedad y pudieran adquirir esa inmunidad natural, con lo cual seguimos en casi toda Europa con esa inmunidad baja. Y eso es lo que hace que ahora en esta desescalada pues hay que ser muy vigilantes para ver si eso nos permite controlar al virus, contenerlo, o hay que tomar otra vez medidas, no de confinamiento, pero desde luego de como siempre, de detectar esos casos y aislarlos inmediatamente y rastrear sus contactos, porque esa sigue siendo la medida, por muy básica que parezca, pero es la medida de salud pública ahora mismo, junto con el lavado de manos, la más eficaz.
La semana pasada el gobierno español hizo obligatorias las mascarillas en los espacios públicos, siempre que no se pueda respetar la distancia. El problema es, no sé si esta decisión ha llegado demasiado tarde, porque ahora, si realmente el virus puede ir marchando, si realmente de aquí a un tiempo tendremos la necesidad y nos dirán que hay que quitarse la mascarilla, que esto no fuese mejor, hubiese sido mejor hace quizás un mes.
Yo sé que la población tiene la percepción de que hay cambios en las recomendaciones, de que en fin, se van subiendo o bajando las medidas dependiendo de... Pero es cierto que también hay una evolución del virus, ¿no? Hay una evolución y no es lo mismo cuando se empezó en enero, que había en Europa a finales de enero, había en total en el mundo, fuera de China, había 82 casos cuando se decretó la alerta mundial, a lo que fue pasando semanas después, con lo cual efectivamente la población puede tener una percepción de cambios de opinión. En el caso de la Organización Mundial de la Salud, nuestras recomendaciones sobre mascarillas pues han sido desde el principio basadas en evidencia, como hacemos siempre. Después hemos dicho que, bueno, si en el transporte público efectivamente no se puede mantener esa distancia, pues que se usen mascarillas en aquellas personas que pueden tenerlas. Y también sabemos que es una medida de salud pública que no es, digamos, superficial. Es una medida que implica que haya millones de mascarillas que se van a usar cada día en un país. Con lo cual entiendo que esa decisión de las autoridades sanitarias tiene que ser una decisión muy pesada, muy de coste-beneficio y muy ahora en esta situación, porque efectivamente en esa lucha final pues hay que poner, tal vez la estrategia sea que hay que poner todos los medios, sean como sean, aunque requiera que efectivamente millones de mascarillas tengan que ser usadas cada día en un país, y eso, como digo, no es una medida de salud pública fácil, y por eso la recomendación pues llega pues cuando se considera que se puede poner en marcha y cuando se considera que tiene una eficacia y un beneficio.
¿Cuántas preguntas breves para acabar, María Neira? La primera es las escuelas. ¿Cómo considera, doctora, que podrán abrir las escuelas en septiembre? ¿Vamos a poner en septiembre en España o habrá que verlo todavía?
Creo que si se toman todas las medidas que se están preconizando, veremos también, como decía, en estas próximas tres semanas cómo evoluciona la situación epidemiológica, qué nos dice el virus, ¿no? Es el que va a marcar la agenda de alguna manera. Y en función de todo eso, yo creo que con esa educación que tienen ahora los niños de lavarse las manos, es una maravilla. Hemos visto colegios que abren aquí en Ginebra, por ejemplo, y los niños cada cinco minutos se van a lavar las manos, muy disciplinados. En fin, eso ha entrado en la cultura, digamos, de educación de la población, y otro cierto número de medidas de distanciamiento social, que es una pena, ¿no? Porque los niñitos pues se abrazan, obviamente, y se saludan, y hace parte del intercambio social que tenemos que tener también en nuestra sociedad. Con lo cual, por unos meses, unas semanas, va a haber que seguir con unas medidas de distanciamiento social, y como digo, en función de cómo se puedan organizar esas escuelas, sería importante que los niños pudieran efectivamente estar con otros niños. La parte del teleworking o la educación a distancia, pues efectivamente soluciona un problema por un tiempo, pero no puede sustituir ese intercambio social que los niños necesitan y que ojalá pues pronto se puedan poner en marcha, siempre con esas medidas de vigilancia, para que si ocurre algo pues se pueda retroceder.
Segunda, ¿este verano mejor nos olvidamos de viajar al extranjero o depende?
Yo creo que va a haber una cultura de la gente va a buscar sobre todo naturaleza, ¿no? Creo que esto de estar encerrados nos ha hecho ver el cemento y los coches de otra manera. Entonces va a haber mucha búsqueda de zonas rurales y probablemente más cercanas. Sí, sí, probablemente la gente, lo que estamos viendo es que quiere viajar más cerca de su casa y habrá menos viajes internacionales, probablemente.
Tercera, rebrotes. Cuenta la Organización Mundial de la Salud que en otoño va a llegar otro, quizás no tan severo como este, y que además nos cogerá a todos mucho más prevenidos.
Pero nosotros no tenemos ese tipo de predicción tan exacta. Hay muchos modelos que avanzan muchas probabilidades. Lo que sí decimos es hay que estar preparados para cualquiera de ellas, cualquiera de esos escenarios.
¿Los modelos qué dicen, claro, doctora?
¿Perdón?
Los modelos
dicen desde que habría un rebrote puntual hasta que habría otra oleada importante, creo que esa cada vez se va descartando más, hasta que desaparecería, hasta que, en fin, que hay... Lo que sí es cierto es que estamos mucho mejor preparados en todos los ámbitos, en el ámbito asistencial, es decir, en el tratamiento de ese 5% de los pacientes que van a estar en contacto con el virus, que van a desarrollar una enfermedad más severa. Se ha avanzado muchísimo en el manejo de esos pacientes, en el tratamiento, en los hospitales, por lo cual la mortalidad está claro que no sería tan elevada. Y luego hemos aprendido también muchísimo en el sentido de que el 50% o más de las muertes en el caso de España pues se han producido en esas residencias de personas de edad avanzada, con lo cual ahí ya habría una protección y unas barreras preparadas mucho más eficaces de lo que han sido en esta primera oleada.
Es una muy buena noticia.
Con lo cual hay muchas razones por lo cual, pase lo que pase, pues evidentemente nos va a encontrar mucho más preparados.
Magnífico esto que decía, que hay que prácticamente se descartan los estudios que dicen, se descartan siendo estudios, y siendo un virus que es desconocido, que los rebrotes más severos se podrían descartar. Y ahora no sé si la preocupación es que cuando una vez llega la vacuna, porque claro, vivimos de preocupación en preocupación y tiro porque me toca. Es decir, si la preocupación ahora cuando llegue la vacuna, que llegará en el 2021, probablemente sea difícil producir la cantidad que se requiere en un virus que afecta a todo el mundo.
Mire, en eso sí que estamos trabajando muchísimo. No sé, me imagino que han seguido con interés lo que llamamos ACT Accelerator, ¿no? Que se ha puesto en marcha una colaboración internacional, se han aportado recursos a nivel internacional y sobre todo se ha acordado una colaboración. Y la OMS ahí no va a dejar escapar ningún resquicio en lo que pueda ser esa armonización para que haya una solidaridad en cuanto a la producción de esa vacuna al máximo número posible de personas e independientemente de sus recursos económicos. Ahí estamos avanzando muy bien. Hay un momento excepcional que ojalá lo podamos mantener hasta el 21, que no sé, no, la memoria humana a veces es corta, pero ahí sí que estamos trabajando muy duro para que esas capacidades de producción sí se aseguren y creo que será el caso. No todo indica por el momento que sí, que vamos en esa dirección y veremos cuánta gente hay que vacunar y quién va a producir esa vacuna. Obviamente va a haber beneficios económicos en juego importantes, pero también va a haber mecanismos para aquellos países que no puedan pagarla. Habrá otros mecanismos que son los que estamos trabajando en ellos ahora.
Doctora, la última. No sé qué le parece la actitud de algunos gobernantes. Pienso especialmente en Donald Trump, que además ha amenazado con retirar los fondos económicos a la Organización Mundial de la Salud. Y digo esto no tan solo por Donald Trump, por Jair Bolsonaro, que en estos momentos está haciendo una gestión de la pandemia, digamos que muy, 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 muy discutible, y a los números de infectados y muertos me remito, y si la preocupación es una doble pregunta, si la preocupación en estos momentos de la Organización Mundial de la Salud está situada en América Latina, decía usted, en África, por supuesto, pero especialmente en Brasil.
Bueno, ahora mismo Brasil es efectivamente el segundo país que más casos está notificando y además estamos efectivamente trabajando con las autoridades sanitarias en Brasil, con los gobernadores también. Hay que decir que Brasil también tiene un sistema descentralizado de organización a nivel de las estructuras sanitarias, con lo cual muchos estados en Brasil tienen medidas que son realmente apropiadas y adecuadas y que ojalá funcionen a pesar de que no haya una digamos, una armonía a nivel nacional, ¿no? Es cierto que esta pandemia nos está situando frente a nuestras debilidades y tanto políticas como sociales, como económicas, como falta de, a lo mejor, preparación. La salud es algo muy político también, muy político en el buen sentido de la palabra. Es la política con una P muy grande, ¿no? Es el bien común. Entonces, ocuparse del bien común, de los bienes globales comunes, es el arte más noble de hacer política, que no es una política partidista o politizada, sino es una política de hacer aquello que beneficia al mayor número posible de los ciudadanos de los que uno tiene responsabilidad. Con lo cual, confiemos que esas cuestiones más politizadas permitan a la Organización Mundial de la Salud seguir haciendo su trabajo, y ojalá también que cuando se haga esa revisión, esa auditoría, pues francamente confío que se nos den un poco más de funciones precisamente para poder intervenir en algunas cuestiones que esta pandemia está poniendo de relieve y que requieren una especie de autoridad un poco más allá, siempre por el bien común y por la salud de la gente, en algún tipo de inspecciones, por ejemplo, en algunos mercados, en fin, donde sabemos que podría haber un riesgo para la salud pública.
Doctora Nere, muchísimas gracias, suerte y ánimos.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto, gracias.